en este caso, un corte de energía, como en Villa Arcadia, con la profesora Patricia González, quien, bueno, durante años, ¿cuántos años llevas viviendo en áreas protegidas, dentro de parques provinciales? Patri, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Bueno, ya son un poco más de 35 años.
Bueno.
No digamos la edad, pero bueno.
Perdón.
Todavía no estoy en edad jubilatoria.
Sí, esto no fue un tiro por elevación, ¿eh? Se entiende la buena voluntad. Simplemente sí. Como para saber, que la gente conozca, más allá de que yo ya anticipé con quién iba a hablar y demás, un poquito sobre, sí, bueno, los conocimientos que tenés en cuanto al manejo técnico y legal, ¿no?, dentro de un parque. Y de esto, de este pedido de un grupo de vecinas en relación a Edgardo Gabriel Bayón, que está dentro de un predio provincial, dentro del Parque Provincial Ernesto Torkins, en una concesión, sí, de un kiosco buffet, justamente, con una sentencia por abuso sexual, ¿no? Que esto, sí, bueno, fue lo que nos comunicó y lo que te llevó a pedirme contacto con alguno de los integrantes de esta red de vecinos, ¿no?
Sí, bueno, mira, Arnaldo, la verdad que esta situación me retrotrae y lo quiero comentar para analizar cómo cambió en estos últimos años la actuación del Estado y también cómo ha cambiado la actuación del Servicio de Guardaparques en estas situaciones. Uh-huh. Porque hace 20 años en el Parque Torkins, mientras formaba parte del equipo de trabajo, recibimos una denuncia de un hecho aberrante, ¿no? Un personal de otra área, del vivero forestal, habría llevado a cabo la exhibición de material pornográfico a una menor con una discapacidad. Entonces, ante esta situación, yo lo recuerdo el momento porque estábamos en la oficina, fue de tarde, por la tarde, se acerca la mamá, bueno, muy desesperada, con una situación muy compleja, así que nosotros inmediatamente procedimos a contener a la familia, a acompañarla a hacer la denuncia, en Sierra de la Ventana, todo un proceso, ¿no? Porque el parque es un lugar pequeño, digamos, y vive gente dentro del parque.
Claro.
Uno al lado del otro. O sea,
esa familia era integrante del parque, justamente con donde estaba esa niña con discapacidad que vos haces mención.
Sí, era familiar de un personal del parque.
Ajá.
Y la, porque ahí habitan, no sé si todavía están en la misma situación, siempre habitaron históricamente personal del vivero de otra área, digamos, del vivero forestal, dentro del mismo ministerio. En ese momento dependíamos del Ministerio de Asuntos Agrarios.
Claro.
Entonces había personal con su jefe a cargo, que en ese momento era Claudio Iribarren, el ingeniero, y después, por otro lado, estaba el personal del parque a cargo de la Dirección de Áreas Protegidas. Y entonces, bueno, al día siguiente, increíblemente, nos visitaba el ministro Rivara, porque estábamos en el proceso de traslado de caballos al ejército de remonta. Y él estaba muy presente.
Cuando fue el trabajo, sí, de erradicación de los cimarrones, justamente.
Exactamente. Justamente se dio y al día siguiente nos visitaba el ministro y yo estaba en la reunión cuando nos preguntó: hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. ¿Qué necesitan? Y la respuesta fue clara: necesitamos que se retire a esta persona del parque mientras sigue el proceso. Porque digamos que el parque, digamos, tiene a su cargo la provincia, las construcciones. No es que es un lugar privado y que la gente es dueña de las casas, sino que la provincia otorga esas viviendas. Y bueno, en ese momento la actuación fue inmediata. En 24 horas la persona fue trasladada a otra dependencia por orden del ministro, le ofreció todos las herramientas, camioneta, todo, y alejado del público en el sector, mientras se seguía el curso de la denuncia formal llevada a cabo por la familia, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera por ahí analizar para que tomemos conciencia de cómo eran las actuaciones en un determinado momento, porque bueno, sabemos que la sociedad, la forma de administración, todo siempre cambia, evoluciona, pero algunas veces evoluciona para mal, ¿no? Porque había una razón de esa diligencia en ese momento en la que se actuó. Primero, el reconocimiento de la jurisdicción provincial. El parque es de jurisdicción provincial. ¿Qué significa esto? Que la concesión no la maneja el municipio, sino que lo que puede estar manejando a través de su convenio es la administración de los fondos.
Claro.
¿Sí? Porque no hay manera de que la provincia pueda delegarse de una de estas concesiones. sí o sí tiene que sí. haber una aprobación.
A no ser que haga sí. una cesión de del predio, como un traspaso patrimonial, digo yo, ¿no? Dentro de lo poco que conozco. Sí. Entonces, ahí sí. sí, como es el caso del campamento base. Es un sector delimitado claro. que pasó del área municipal en algún momento al área, del área provincial al área municipal, y el encargado y responsable de licitación y de mantenimiento y demás, en este caso recae en el municipio. Esto no.
Claro, eso no sucedió, no hay manera de que suceda en la base del Cerro Ventana, que es monumento natural, porque primero estaría incumpliendo, sería como traspasar, eso ya es reserva natural, uh-huh. No se puede, o sea, las recomendaciones internacionales establecen que, y ya hizo jurisprudencia, que no se puede bajar de jurisdicción una reserva natural. Entonces eso es imposible. Ese lugar, bueno, todo es posible hoy como sí. están las cosas, pero la realidad es que no es legal. Uh-huh. Por lo tanto, lo que voy es que que hay dos cuestiones a lo que sucedieron hace 20 años. Un servicio de guardaparque que actúa en función de las funciones que tiene, más allá, dejamos de lado la cuestión ética, ¿no? Que uh-huh. también toda persona tiene, independientemente, que no, o sea, que en determinadas situaciones, no importa si es su función o no, uno lo que hace es preservar la integridad, por supuesto, en este caso, de los niños uh-huh. que circulan en... era prioridad y casi de sentido común, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento, digamos, la provincia, ni bien el servicio de guardaparques, a través del encargado, le transmite esta inquietud, que ese es el primer paso, el ministro actúa, ¿no? Uh-huh. Hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya hace, por lo pronto, imagínate, ni siquiera se llegó a que la comunidad sea la que esté pidiendo algo que es obvio. Es decir, no uh-huh. puede haber una persona uh-huh. con una condena y una condena de agresión sexual, porque también incumple otras leyes que las mismas personas que están activando esto lo están manifestando, lo manifestaron en la nota a la intendenta, uh-huh. Incumplen un montón de legislaciones, pero es de Maduro que en una zona que es pública, de acceso público, no puede haber una persona con una condena atendiendo, uh-huh. con una condena por abuso sexual uh-huh. atendiendo, eso casi que cae de Maduro. Entonces, lo que digo es, analizando dos cuestiones. Por un lado, lo que está sucediendo es que el ministerio, digamos, la provincia ha cedido el territorio, ¿no? De alguna manera. Y el servicio de guardaparques también tiene algo que ver un poco en esto, ¿no? Porque el Estado provincial, desde hace unos años, viene abandonando el territorio. Y en este caso en particular lo está haciendo porque ya tendría que haber tomado medidas. La va a tomar mañana, la va a tomar pasado, tal vez por la presión que estamos ejerciendo todos.
Tengo entendido,
pero cuando es tarde la justicia.
Claro, Patri, tengo entendido y lo consulté casi personalmente, muy cercanamente, que la intendenta se apersonó en La Plata directamente frente a Daniela Vilar, la ministra de Ambiente, para exigirle que tome medidas, que revoquen la concesión, porque la concesión está a nombre de la pareja de este hombre, no está a nombre de él.
Claro.
Él no podría acceder, digamos, a esta concesión. Entonces,
sí, por eso están todas las herramientas. Hace 20 años no teníamos tantas herramientas para tomar una decisión de uh-huh. las características de las que se tomaron. Uh-huh. Y sin embargo, se hizo lo que... Hoy hay muchísimas herramientas. Primero, que el señor ni siquiera es parte de la concesión. Uh-huh. Tiene una condena firme, porque es firme, más allá de la segunda denuncia. Por lo tanto, hay muchísimas razones para...
Sí, tiene una condena condicional, en este caso. Está en libertad bajo reglas de conducta, claro. Pero además sigue el proceso. Además está la causa en trámite.
Exactamente. Hay otra causa, son dos causas diferentes.
Claro, claro.
En la primera, la condena es firme en segunda instancia. Uh-huh. Y después hay otra causa, que todavía de eso no hablamos, porque bueno, está, pero más allá de esa situación, lo que quiero marcar es esto, que el Estado provincial está abandonando el territorio en esta situación y en muchas otras, y que el servicio de guardaparque le está entregando el control, en este caso, del territorio al victimario. El uniforme está manchado. En primer lugar, porque los guardaparques, el servicio de guardaparques, o por lo menos el coordinador del Parque Torquín, nombrado políticamente, Rubén González, que es torquintense, uh-huh. deberían haber tomado en forma inmediata las medidas que corresponden al caso. ellos no pueden, por ahí no tienen la autoridad para evitar que, o para cerrar el kiosco, para evitar que ingresen, pero sí tienen la autoridad como fuerza pública que son, de acuerdo a la ley de 1907, y también de acuerdo a la ley 15.432, la nueva del año pasado, de control de la ley de guardaparques, la nueva ley, dice que el guardaparque tiene la función de controlar los permisos de concesión, los concesionarios, permisionarios, operadores turísticos y visitantes que realizan actividades en el lugar. O sea,
si por encuentra, lo tanto, lo que sí si puede encuentra, hacer, perdón, sí. Acá te interrumpo para que la gente vaya entendiendo, ¿no? Y sí, perdón, gracias.
No, por favor.
Duplico el perdón, pero digamos, tiene el poder de policía el jefe de guardaparque, el que tiene a su cargo el parque, que si ve alguna anomalía dentro de una concesión, en este caso un kiosco, un buffet o no sé, el que alquila en otros parques, pueden estar alquilando ropa de nieve, sí, por ejemplo, ¿no? Tiene la autoridad de policía como para clausurarlo y sacarlo. Y esto sería lo que...
Sí,
lo,
más que... Claro. En realidad no, lo que tiene es la autoridad de fuerza pública. Sí, no puede en este caso actuar sobre el kiosco y cerrarlo, sacar a la persona, pero sí lo que puede hacer es, si la zona tiene representa algún tipo de peligro, cerrar, claro, el cerro ventana.
¿Cómo cierran?
Hasta que se resuelva la situación.
Como cierran cuando hay barro, cuando llueve, cuando hay nieve, cuando hay demasiado viento, cuando ponen en riesgo la integridad de los turistas y de los visitantes.
Exactamente. ¿Por qué? Porque son autoridad de control dentro de las áreas protegidas y no necesitan una orden del ministerio para hacer eso, porque tienen fuerza pública. Entonces ellos podrían haber tomado la decisión también de cerrar el cerro Ventana hasta que se resuelva este tema y no dejar en manos, no dejar a la gente sola. ¿Por qué? Porque si el guardaparque no custodia a la comunidad, el parque deja de ser un lugar seguro. Uh-huh. Y ahí es donde está el punto, también ético. De la ética profesional que debe tener un servicio de guardaparques que tiene función de fuerza pública. Uh-huh. Entonces, yo lo que le solicito es, concretamente, al coordinador del Parque Torquín, nombrado políticamente, señor Rubén González, que es torquintense, le exijo que inmediatamente proceda a cerrar el cerro Ventana hasta que se tomen las medidas del caso y el señor sea retirado del kiosco. Uh-huh. Que no sea cómplice de esta situación. Porque también somos la provincia, el personal de planta. El personal de planta es la provincia también, no solamente los funcionarios. Entonces, están las herramientas, está la posibilidad, úsenla. Porque pelearon por una ley de guardaparques para que le otorgue mucha más autoridad, bueno, ahora la tienen, úsenla.
¿Hiciste contacto con la gente que pelea por las infancias? ¿Le planteaste esta situación?
Sí, están. Me dijeron que hoy se iban a reunir para coordinar la posibilidad de acercarse a la base del Cerro Ventana. Si no se toma ninguna acción. Primero lo que quiero es agradecerle a Estefanía Bordoni el hecho de haberse tomado el trabajo de acercarse a La Plata, porque el hecho de que la zona sea de jurisdicción provincial no significa que un municipio no pueda participar en pos de lo que los habitantes están solicitando. O sea, me parece perfecto, le agradezco y la felicito por esa acción inmediata, porque realmente hay que reconocerlo. Y con estas personas estamos en contacto para ver qué acciones tomar en el caso de que en lo inmediato, o sea, lo inmediato me refiero hoy, no se tome alguna medida por parte del servicio de guardaparques a cargo del señor Rubén González o por el Ministerio de Ambiente, a cargo de la ministra Vilar. Y sabemos que desde que la jefa de departamento, Duana, bueno, no me sale ahora el apellido, Natalia Duana, la directora Carolina Pedelac y el director provincial Gabriel Terni están al tanto de esta situación. Uh-huh. Pero hay que empezar por nosotros. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad como personal de planta que nos corresponde. Entonces, comenzar con la primera acción, que debería haber sido el día 1, cerrar el Cerro Ventana.
Conociéndolo, que seguramente lo conoces a Rubén González, ¿se lo propusiste, sí, le mandaste algún mensaje, le planteaste esta situación y esta posibilidad?
No, se lo estoy planteando ahora, ya que vos me das la oportunidad al aire para que tome las acciones correspondientes. Es algo que él sabe que tiene que hacer, porque si conoce la ley, digamos... Uh-huh. Ah, perdón. Sí, no, Ahora que me lo recordás, hace dos días me comuniqué con uno de los guardaparques, no con Rubén directamente, y le pedí que deje el audio, que lo comparta con los compañeros. Uh-huh. Donde sí, ahí le manifiesto, no hablé directo con Rubén González, pero sí le envié un audio solicitando que cierren, no solicitando, exigiendo, primero recomendando y después exigiendo que cierren uh-huh. el Cerro Ventana.
Bien. Muy interesante, Patri, ¿no? ¿Cómo surge? Mira, el Abra de la Ventana, ¿no? Por lo trágico y y lo complejo, ¿cómo ha tomado notoriedad en estas últimas horas? Qué lamentable, ¿no?
Sí, sí, pero insisto en esto de que necesitamos tomar cartas en el asunto desde nosotros como personal, y que ha habido un cambio que nos ha dejado todos vulnerados, porque la provincia, o sea, la provincia y el Estado en general está en una situación de abandono del territorio, que la verdad es no solamente en estos casos, también de abandono de las áreas naturales protegidas. El Parque Torkin está padeciendo las cuestiones relacionadas al impacto de las especies exóticas, lo está corriendo de su función de protección del pastizal serrano, que es, o sea, estamos matando la gallina a los huevos de oro, porque es lo que retiene el agua de lluvia.
Un tema recurrente, ¿no? Lamentable, vemos cómo está todo invadido, es una cosa, tenemos cierta interpretación, no justamente... Ver. Cierta interpretación de lo que es la naturaleza y el ambiente serrano, encontrarse retamas y no sé cuántas especies, la zarzamora inclusive, ¿no? Que está ahí manchones impresionantes avanzando día a día y bueno, parecen imparables, ¿no? A veces pongo a pensar, ¿cómo van a ver mis nietos dentro de unos años, ¿no? Este paisaje tapado de verde y con cantidad de especies que ya no van a volver a ver seguramente.
Sí, porque aparte, vos fíjate lo que vos estás contando, ¿no? Es un proceso de haber visto también otro parque, ¿no? Claro. Cómo los años te hacen ver la historia, digamos, la evolución, para bien o para mal, de un territorio, ¿no? Nosotros hemos conocido distintos parques, y Daniel, ni hablar, cuando llegó al Parque Torkin y estaba... Daniel es un guardaparque, es mi marido, para quienes no conozcan, el primer guardaparque que ingresa al sistema de áreas protegidas.
Daniel Porte.
Daniel Porte, sí. Y bueno, cuando llega, se encuentra con un parque que era coto de caza, y era conocido por el vivero forestal. No, y junto con el ingeniero Salimbeni, en ese momento hicieron un cambio de paradigma, o sea, dejó de llamarse el vivero para llamarse Parque Provincial, o sea, y eso fue todo un proceso enorme de pedirle a Zafontán que deje de cazar ahí en el Parque Torkin, Zafontán, que tiene el nombre de una calle, porque bueno, el señor tenía ahí un coto de caza y tenía sus cosas, ¿no? Y hubo que sacar eso, sacarlas. La parte, la zona de vacas, de pastoreo, para transformarlo en lo que debía ser, que es una reserva natural para la protección del pastizal. Y hoy nos encontramos con un retroceso, o sea, Daniel, que vio todo ese proceso durante estos 40 años que es guardaparque, bueno, obviamente tiene una sensación de que, bueno, aquel esfuerzo que se hizo sin herramientas, un solo guardaparque, hoy está el parque, este parque es el que más personal tiene, ¿no? Y sin embargo no hay una política, porque es cierto, el personal solo no puede hacer mucho si no tiene las herramientas. No hay una política dirigida a la conservación. El parque se transformó en una empresa turística. Y eso es un tema que no digo que el turismo no tenga que formar parte de las actividades de las reservas, pero no tiene que ser la prioridad. No podemos tener como prioridad el turismo, y mucho menos buscar formas de deslindarse responsabilidades traspasando determinadas incumbencias al municipio. Y al municipio, yo Torkin, adoro Torkin. Mi Torkin es, porque ahí cría a mi hija, no se trata de una cuestión relacionada con el lugar, sino con la preservación del ambiente natural. Claro. Cuanto más bajamos de jurisdicción, más posibilidades de pérdida de biodiversidad, eso ya está comprobado, es jurisprudencia, porque se empiezan a jugar intereses que son locales sobre intereses que son, digamos, de todos, porque cuidar a la naturaleza es una tarea digamos, que beneficia a toda la comunidad. Uh-huh. De ahí se inicia el proceso del desarrollo de todos los arroyos que van hacia el dique, bueno, uh-huh, y alimentan con uh-huh agua toda esa zona, o sea, no es menor.
Lo hemos hablado y tratado en tantas oportunidades, y la pregunta sería, ¿estamos a tiempo de poder parar esta invasión biológica, de poder dejar algo de lo que fueron los fundamentos principales del Parque Provincial, más allá de lo escenográfico, que no es lo mismo tampoco, ¿no?
Yo creo que no importa si estamos o no a tiempo, hay que hacerlo y ver. No podemos seguir como estamos. Necesitamos parar, pensar qué tipo de comunidad queremos tener, qué tipo de vida queremos tener, y hacer el retroceso. O sea, que todo sirve, digamos, desde... No podemos claudicar. Es decir, lo que no se puede es claudicar. Y a mí me da mucha pena, realmente me da mucha pena, porque en estos últimos años se ingresaron guardaparques nuevos al sistema que no tienen ni idea de cuál es la función. Porque vos imagínate, nosotros, yo te venía diciendo que vemos toda una historia, ¿no?, de evolución en el Parque Torkin, y también nosotros hemos visto la historia de la evolución de la formación de los guardaparques, ¿no? Uh-huh. En un momento había una línea del servicio de guardaparques que era dedicarse a la conservación. Esa era la prioridad. Hoy los guardaparques no saben para qué están, los nuevos. No tienen ni idea. He ido a la reserva de Pedro Monte Hermoso, y nosotros, o sea, con Daniel, con sus casi 70 años, corriendo a un cuatriciclo que se había metido dentro de la reserva, y la guardaparque iba caminando, ¿viste? Y pobre, ¿no? Porque no es... Digo, ¿dónde está el vehículo? Y no, lo que pasa es que está guardado el vehículo porque ayer se fueron a La Plata. No, ¿viste? El vehículo tiene que estar disponible. Y ni siquiera tienen esa postura de pelear por las cosas, ¿viste? Mm. Decir, sí, la verdad, dame el vehículo porque yo quiero cuidar el lugar. Uh-huh. Yo necesito hacer esto, es como algo que sale de adentro, ¿viste? Necesito poner los límites, necesito cuidar este lugar porque sabemos lo que implica un cuatriciclo en la playa. Uh-huh. Destruye todo.
Mira.
Bueno, así en cada una de las áreas protegidas. Es decir, tenemos un problema de formación y tenemos un problema que no hay personas que hagan el traspaso, ¿no?, de una cultura del cuidado, porque, bueno, un poco se ha desvirtuado la función del Estado.
Bueno, aparte general, con los mensajes que bajan desde lo más alto del claro, poder de la nación, estamos al horno, ¿no? Con esto de conocimiento, el negacionismo al cambio climático, al ambiente, que todo tiene que estar a disposición de un negocio económico y demás.
Las expectativas, yo creo que estamos así, atrapados. Sí, estamos atrapados entre una nación, entre un gobierno nacional que es cierto que niega estas cuestiones, que no le preocupa el tema de ambiental, que considera que, bueno, que el ambiente está para su uso, y una provincia que siempre estuvo en un ni, es decir, porque es histórico. Entonces el ambiente está atrapado entre esos dos componentes, no tenemos nadie que nos salve. Uh-huh. Estamos entre la espada y la pared, como dicen, porque también es cierto que venimos en un proceso provincial que no está cambiando esa lógica. Uh-huh. Todo lo contrario, no están actuando sobre la necesidad de la protección de los ambientes, entonces eso lo ponen en un mismo lugar. Y hoy la excusa es que no hay fondos porque la nación, mira, nombraron a crearon el programa Pampa Azul para traer a la provincia personas que fueron del sur, de Chubut, o sea, distintos lugares que ni siquiera son de la provincia, para llevar adelante ese programa acá en la provincia de Buenos Aires y hacer actividades, como por ejemplo el plan de manejo, que hacemos nosotros, el personal de planta, ¿no? Uh-huh. O sea, actividades por las que nos pagan a nosotros, consiguieron un préstamo de Nación para pagarle sueldos a personas para que hagan la tarea que hacemos nosotros, como por ejemplo los planes de manejo. Entonces, viste, digamos, estamos entre esos dos paredes. Lo del Estado Nacional es totalmente cierto.
Bien, bueno, Patri, Me trajiste a la memoria cuando llegaron, Daniel Porte, lo senté en una sillita en tu casa al lado del fogón para una nota, una entrevista que después salió en la televisión pública. ¿Te acordás vos de ese momento? Para hablar sobre justamente los lineamientos, lo nerviosa que estaba Daniel en esa nota, ¿no? La tengo que buscar y reflotar para digamos, corroborar este detalle, ¿no? De esto que hablamos de tantos años de historia y de trabajo, sí, ¿no? Que sí. Tenían un horizonte, ¿no?
Ni hablar, Bernardo. Siempre encontramos en vos una persona tan abierta. Por algo sos uno de los mejores periodistas casi del país, digamos.
Gracias.
Has tenido tu reconocimiento, pero tiene que ver...
Te mandé una caja de alfajores como mínimo después de esto, ¿no?
¡Dale! Hemos compartido, Arnaldo, es cierto, vos has estado siempre muy cerca de ciertas miradas del Parque Torkin que hemos compartido y la verdad estamos muy agradecidos de tener la posibilidad de charlar con vos siempre. Pero sí, tenemos muchos recuerdos. En esa época éramos unos pichones de aquello.
Sí. No sé si eran papas y todavía no eran papis.
Viejos,
todavía no eran papis, ¿no?
Parecimos dos.
No, todavía no.
Parecemos dos viejos recorriendo el pasado.
No, pero son imágenes que sí. Te aparecen, ¿viste? Yo el domingo charlando con Federico Labarte por el tema de la causa esta del cannabis medicinal y qué sé yo. Sí, y así de golpe salió esto de... ¿Te acordás cuando eras el profe, nos dirigiste, nos llevaste a Necochea, se jugó una final de vóley y bueno... yo creo que bueno, las cosas buenas perduran y eso es lo destacable, me parece, ¿no? En este caso,
sí, totalmente.
El trabajo de mostrar el trabajo del parque, la finalidad del parque, los fundamentos, caminar, llevar, ir, venir, evidentemente.
Vos fíjate que nosotros, claro, tenemos el primer parque creado en el sistema de áreas protegidas.
Claro.
Un parque que tiene una biodiversidad, tiene especies que son únicas en el mundo, únicas en el mundo, ¿no? Y bueno, lógico que tenemos que estar atentos ahí, tener esa mirada, porque es lo que vos decís, ¿qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Ya ni siquiera a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos.
Bueno, lo que pasa es que nuestros hijos nos acompañaron en muchas de esas travesías, trabajos.
Exactamente.
Y acá Atahualpa lo tengo justamente asintiendo, él se acuerda seguramente, tal vez con otra visión, con otra edad, chiquitos, cuando andábamos atrás de los caballos cimarrones, del estudio, los momentos en que venían de una organización mundial, ¿te acordás? Ponerle unos collarcitos a los zorros y seguían, ¿cómo era que se llamaba ese programa? No sé si estabas vos.
¡Ay, sí!
Claro, si habremos andado...
Tengo tantas anécdotas.
Claro,
si Una vez llegan uno... Claro, había un italiano que viene... Nosotros vivíamos en el Parque Torkin, ahí atrás, donde se ingresa a la cueva, ¿no? Uh-huh. A la visita a la cueva.
Sí.
Y entonces viene el italiano y nos dice, no encontramos ningún zorro. Y Daniel le dice, ah, no encontró ningún zorro, a ver, espera. Y agarra una olla y sin que el italiano se dé cuenta, empieza a golpear la olla.
Como cuando vacías el fondo zorro, de la sopa, del guiso.
Y empieza a decir, zorro, 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 y aparecen cuatro zorros. Y entonces el italiano mira a Daniel como diciendo... ¡Qué mágico!
Claro, pero escuchame, si yo estuve, me acuerdo, en una de esas, que iban a poner unas trampas hasta allá atrás del ventana, donde estaba la zona del refugio, adentro de la reserva intangible, estuve atrás de ellos con, no sé, todo un día prácticamente.
No, increíble.
Y al otro día iban a ver si habían capturado alguno para ponerle unos collares que iban a...
Claro, para hacer seguimiento.
El seguimiento, claro, satelital.
Bueno, ellos para entrar ahí pasaban por nuestra casa, entonces siempre se acercaban, bueno, vamos a entrar a la vuelta, no encontramos ningún zorro. Porque claro, los zorros, como nosotros estábamos muy cerca ahí de la zona donde se van las cuevas, por ahí dejábamos una bolsa y comían de la bolsa, o sea, identificaban que cerca de nuestra casa había alimento. Por eso Daniel golpeaba la... la olla y aparecían,
bueno,
los zorros.
La diferencia del interés por el zorro en aquel momento también era porque era perseguido y estuvo casi desaparecido, ¿no? Por el tema de la piel, la caza furtiva y todo lo que se pasaba, ¿no?
Sí, no, y ahora el problema que tienen los zorros están apareciendo incluso en las playas. Hubo un caso, una situación de zorros en la playa porque se están encontrando arrinconados debido a que no tienen, o sea, estamos ocupando todos los espacios, sin pensar, estamos ocupando los espacios sin planificación, sin pensar en el ambiente, y entonces se quedan atrapados y terminan, su frontera termina en la playa, donde ellas no tienen más camino. De hecho, en el Parque Torque nosotros estuvimos el año pasado y vimos los zorros cerca del museo, unos zorros súper, súper delgados, o sea, los veíamos, y la gente estaba re entusiasmada, entonces nos pusimos a explicarle, están acá porque tienen hambre, claro. Es decir, ¿por qué tienen hambre? Porque cuando no hay pastizal, no hay especies, no hay aves que nidifican, no hay mamíferos que circulen por ahí, no es solamente el pastito, que como lo llama la gente, que queremos cuidar, sino todo el ecosistema, por lo tanto se afecta el ecosistema cuando no se protege. Es muy simple, es como uno más dos, uno más uno, dos.
Bueno, tenemos para hacer un programa entero, Patri, así que anda pensando, cuando te jubilaste, te tomo de columnista, dale.
Dale, cómo no, me encantaría, un abrazo.
Bueno, beso, gracias por tu tiempo, chau.
Un beso, gracias a vos, un abrazo.
Chao, hasta siempre. Bueno, con esos halagos estoy en deuda con Patri. Bueno, señoras y señores, Patricia González, toda una vida dentro de áreas protegidas, compartiendo con nosotros, en principio, bueno, este tema que acá tengo, me están aclarando en relación justamente a las concesiones que hay dentro del Parque Provincial. ¿Por qué? Porque evidentemente, ahora voy a escuchar los audios, me están diciendo, bueno, no olviden recordar en la entrevista el tema principal, que es que hay un abusador en el parque, justamente, Delfi, gracias, era eso, pero bueno, una cosa fue llevando la otra y resultó por demás interesante. Digo que hay dos puestos en la base del Cerro Bahía Blanca, hay uno justamente, ahí tengo en este caso a Javier Procopio, que me está aclarando que no es empleado de él, y en el otro, este es en el Cerro Bahía Blanca. La confusión viene, y la aclaración vale para Javier también, ¿por qué? Porque se han utilizado fotos, en el caso de La Nueva, por ejemplo, y me toca también, que la tendríamos que cambiar, que ponen justamente el portal de acceso al Cerro Bahía Blanca, cuando en realidad lo que tenemos que poner es el acceso al portón de hierro. Por ahí es donde entran y en este caso se pueden llegar a encontrar con esta persona a la cual, justamente, o por la cual Vecinos por las Infancias están reclamando que se le prohíba inmediatamente el acceso. Así que bueno, Javier, gracias por tu